Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games. Estamos acá con Guillo y con Flor nuevamente en una semana para contarles qué estuvimos jugando, porque eso hacemos acá. Semana a semana les contamos qué estamos jugando, en qué plataforma, qué nos parece. Un cortito y al pie que no te podés perder para estar al día con lo último del gaming. Chicos, ¿cómo andan?
Muy bien, Joaco, muy bien. Una semana movida, con muchos lanzamientos, con muchas cosas. O estas últimas semanas vienen siendo así.
La vida viene siendo así.
También, sí, sí. Les había podido traer primeras impresiones de Far Cry, pero ya está la review en nuestro sitio, en malditosnerds.com, también como para que la puedan leer de manera completa. Pero
¿qué onda, Chorizo, Guillo? Contanos.
Chorizo será muy adorable, pero es inútil.
Hermoso.
No hace nada. Ninguno de los acompañantes en el juego hace nada. No estoy muy contento con Far Cry 6, la verdad. Okay. Incluso las primeras impresiones habían sido más positivas de lo que terminó siendo mi experiencia. Pero me sorprendió lo inservible que es Chorizo. Y con todo respeto a él y a toda la patria canina, pero no sirve para nada. Decía, dale, distraete a este enemigo. Y Chorizo se enreda en un par de cajas, no llega, no le ladra, no hace no los distrae. Raro, mucha falta de pulido para un juego que tampoco es que decís, uy, no, es súper divertido igual, ¿eh? No sé, a mí ni me pareció pulido, ni me pareció divertido, ni me pareció un montón de cosas, encima de las que ya les he criticado. Así que
vayan igual a leer su review entonces,
sí,
para esperarse de más.
Si les gusta Far Cry, jueguenlo, ya fue.
Porque si te gusta Far Cry, claramente sí, te gusta la misma fórmula todos
claro,
los años.
¿Es eso?
Tiro, lío, cosa golda, ¿cómo es?
Sí. Me han gustado otras ediciones de Far Cry, honestamente. O sea, es la misma fórmula, sí, pero no es ese solo el problema. Sí, okay. Pida gritos un cambio de fórmula. Para mí tiene otros serias deficiencias, pero bueno, qué sé yo.
Es muy cómodo con respecto al 5, me parece, porque es muy parecido al 5 en un montón de cosas.
Sí.
Y lo que pasa, me parece que lo que pasa con este y con el 5 es que, de última, el 3 y el 4 eran como versiones un poco más caricaturizadas de la realidad. Y acá están jugando con cosas que pueden pasar, pero no tienen el tono que tienen que tener. Y bueno, sumado que...
Perdón, están imaginando una situación que en la cabeza y la idiosincrasia de quien lo está desarrollando, bueno, y que está bajando la línea, para ellos es como, qué exageración. Pero sí, están tocando temas muy sensibles con cosas latinoamericanas sin conocerlo, me parece.
Bueno,
va un poco por ahí.
Si bien ahora ya fue, derivó la charla para acá y me parece súper interesante. Fue bastante particular ver en este caso y escuchar o leer opiniones de medios internacionales que no tienen una conexión latina necesariamente, y cómo incluso les gustó que se haya vuelto un tono también más jocoso o más disparatado. Que en Far Cry 5 había quedado como a medias, porque al principio iba a ser como, no, esto va a estar dominado por una milicia de White Supremacy, y al final después se comieron los mocos y dijeron, no, es un culto, pero tenía un tono medio serio y no tan payasesco. Y acá me parece que el tono es un cocoliche y tiene mil conflictos y mil contradicciones, pero además me parece que es irreverente, alocado, pero también irrespetuoso y desubicado. Pero eso no sentí que lo pudieron, no es que ver, pero que no los afectó como a mí, no sé. Hay ciertas imágenes o ciertas cosas que pasan que, habiendo vivido de este lado del mundo, donde muchísimos países estuvieron atravesados por dictaduras militares, no es lo mismo. Entiendo.
No. Es lo mismo lo que pasó con el Rainbow Six, con el tema de Bolivia.
Bueno,
ni es lo mismo, sí, o sea, ahí... los medios se cagaban de risa, los de afuera, y acá la visión era otra.
Totalmente,
sí.
Pero no hablemos de apropiación cultural, ¿no? Porque después los países que justamente no ven estas cosas son los primeros que después saltan con la bandera de la apropiación cultural.
Sí, ni hablar, pero es muy loco, ¿no? Como está bien, como no han pasado por dictaduras militares en Estados Unidos, más allá que las hayan fomentado. Evidentemente no tienen ese mismo grado de conexión. Entonces, si vos vas a hacer una misión junto a Chorizo Libertad o el Gallito Chicharrón, con una, sí, con una un arma que lanza CDs al ritmo de la Macarena, pero tenés de repente una fosa común en un hotel o soldados fusilando gente en el entorno de una dictadura, si a vos Peter Foster de Alabama no te jode, de este lado yo me costó
buen nombre conectar. Genérico, podrías haber dicho John Doe, pero
John Doe, Peter Foster de Arizona. Sí, perdón, es un ejemplo que ya, o es un tipo de analogía o ejemplo que ya usé varias veces en varios contenidos y que no quiero aburrir más hablando de Far Cry, pero me sorprendió sí las distintas miradas y ahí también creo que es importante cuando justamente buscas a las personas idóneas para analizar un juego cuando tiene una cierta connotación. Porque hubo medios internacionales que hasta fueron a buscar a redactores argentinos también. Sí, sí, Diego, sí, sí. Diego Argüello haciendo la review para Polygon, ponele. Y tiene una mirada que, bueno, no tuvieron otras reviews hechas por gente de Estados Unidos sobre ese juego. Que incluso le celebraron la vuelta a esta locura de Far Cry. Y a mí me parece que hay una manera de hacer un juego donde incluso pueda ser irreverente y alocado en un contexto así. Siento que Far Cry en este caso le pifió. No digo que es imposible, no digo que no son temas que se puedan tratar en un contexto de un videojuego de acción en primera persona de mundo abierto. Simplemente en este caso no funcionó. Pero bueno, totalmente. No quiero hablar más de Far Cry por ahora.
No pasa nada.
Además, hay juegos que, por ejemplo, Wolfenstein le funcionó con todo el tema nazi.
Totalmente.
Se cagan de risa. Entonces
y tiene todos los tonos. Tiene humor, tiene locura, tiene buen uso de la música, tiene seriedad, tiene momentos de emoción. Y totalmente. Me había olvidado de cómo Wolfenstein es el claro ejemplo de que eso se puede hacer.
Me parece que hay distintas formas de banalizar situaciones de la historia y también hay tiempos y contextos en donde uno puede banalizar esas situaciones, sabiendo que también, por ejemplo, el movimiento nazi es algo que ya, por suerte, no existe más sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, bueno, por lo menos no de la misma forma que retrata Wolfenstein, perdón.
Cuando salió el primero de estos nuevos Wolfenstein, te la podía tomar. Ahora.
Sí, bueno, es verdad. Pero medio bueno, saben a lo que voy. No, sí. No tenemos un tercer Reich
se entiende.
Sí, en el medio todavía. De Europa haciendo quilombo todavía. Pero que nunca más lo tengamos. Pero todavía no. Lo de Far Cry quizás es un poco más vivo, está un poco más vivo y más presente. Pero bueno, hoy tenemos otras propuestas. Muy interesante esta charla. Vayan a la review de Guillo porque ahí detalla mucho de esto que estuvimos hablando. La verdad que Guillo, me encantó tu review, así que te felicito. Y el Malditos Games de la semana pasada tienen sus primeras impresiones. Pero ahora vamos a arrancar con la remasterización del juego de un escritor que empieza a vivir sus propias pesadillas, sus propios cuentos, que lo persigue su historia, ¿no? Qué cosa tan no sé cómo decirlo, folclórica, ¿no? Es, soy un escritor de cuentos de terror y me persiguen mis fantasmas. ¿Qué onda con Alan Wake Remaster?
¿Qué onda con Alan Wake Remaster?
¿Qué onda?
Bueno,
¿Sigue siendo tan relevante como en su momento? ¿Es Remedy hoy otra cosa?
Sí, lo no, para mí... A ver, no sé si es que es Remedy hoy otra cosa. A mí me parece que Alan Wake es un juego bastante particular dentro de lo que hizo Remedy, porque si uno se pone a pensar, qué sé yo, el impacto que tuvo Max Payne o lo revolucionario que fue en su momento, el juego más irrelevante y quizás... El que menos recomendaría es el otro, ese Quantum Break. Alan Wake es un juego que tiene sus razones para recomendarse.
Alan Wake pero... no. Digo, Quantum Break no.
No, Quantum Break es un horror.
Y menos vean la serie porque...
Evítenlo todavía. Totalmente. Pero a mí me parece que es como que Alan Wake está un poco en el medio entre ese juego que quiso ser súper bonito y que era como una cáscara toda adornada, que es Quantum Break, porque Quantum Break es un juego con guita y con buenos actores, pero que es un vacío y feo. Y después Control y Max Payne son juegos que realmente a nivel género de acción revolucionan cosas o fueron juegos que la rompen mal en un montón de aspectos. Y a mí siempre lo que me pasó con Alan Wake, que fuera del aire lo decía, no es un juego, a mí nunca me terminó de convencer Alan Wake. Ahora lo volví a jugar como diciendo, bueno, a ver si ahora me gusta. Y la verdad que
La reina de los juegos de terror. ¿Qué pasó con Alan Wake?
No, es que es como que no tiene nada que ver con el tema terror, ¿eh? Porque okay. A mí me parece que es un juego que en lo que es la historia, la atmósfera, está muy bueno. Igual sí tiene un poco que ver con el tema terror, miento.
Te saqué la ficha, te quisiste hacer la boluda.
Pero, pero a mí no me convence, por ejemplo, nunca me convenció. Bueno, un poco como dijo Joaco, Alan Wake es un juego en el que un tipo que se llama Alan Wake va con la mujer a un pueblo que se llama Bright Falls, como una especie de retiro en pareja para relajarse. Él es escritor, tuvo una novela muy exitosa, ahora está trabado, no sabe qué escribir. Y bueno, básicamente, en la primera noche que se quedan ahí en una cabaña como re linda, la mujer desaparece y él tiene como escena desaparecida de como una semana, o sea, se despierta con una realidad medio de pesadilla. Y se da cuenta que pasó una semana desde que desapareció la mujer, y él no sabe nada, no sabe cómo llegó ahí, qué pasó, dónde está ella, y tampoco entiende por qué empieza a ver, digamos, en estas pesadillas como cosas relacionadas a su trabajo de escritor, como personajes, referencias y demás. Ese concepto es interesante, me parece a mí. Está muy inspirado en un montón de novelas y películas basadas en la obra de Stephen King. O sea, de hecho, medio que Alan Wake es el típico personaje de Stephen King. Lo que pasa es que después a mí el gameplay nunca me convenció, porque yo siento que es un juego, por lo menos en las pesadillas del... Sí, en el bosque, como re lineal. Porque vos vas como de un punto A a un punto B, que el punto B siempre es un lugar con mucha luz. Y en el medio aparecen como estas que se llaman los Taken, que son como cosas o personas o animales o seres poseídos por esta oscuridad de la que vos te tenés que alejar. Y una de tus armas es una linterna, como que vos los tenés que purificar. Y después, como es un juego medio shooter, porque lo que mejor hace Remedy son juegos de acción, tenés armas para bajar. A mí lo que nunca me gustó es como el concepto de terror que tiene. Porque, por ejemplo, no sé, hay un jefe, chicos, que es una máquina. ¿Cómo llamar a ese tipo de máquina? Y es tipo, ¿cómo un jefe va a ser una máquina? O sea, cuando vos pensás en el... Una aplanadora es, creo, que sí. Como que te persigue y la tenés que esquivar.
Una máquina, una batalla, tipo, me lo imagino así, tipo, el chabón
con
su libro.
El concepto... Sí, no, a mí el concepto nunca me cerró. Después todos los enemigos, todos los jefes son todos iguales. O sea, como que ese concepto de generar terror y la parte como estética del terror para mí no la tiene. Sí tiene una buena historia, bueno, y sí tiene un gameplay que a mí nunca me cerró. Pero bueno, vamos a la cuestión remasterizada. ¿Qué pasa con Alan Wake? Es un juego que salió en Xbox, creo que un año después en PC. Ahora es la primera vez que llega a Play, en sí, si no me equivoco. Sí, porque yo lo estuve buscando en Play, no estaba.
Era PC
y Xbox.
Llega por primera vez a plataforma de PlayStation.
Claro, llega por primera vez a Play, pues está en Play 4 y Play 5. Entonces, a ver, primero les voy a contar los cambios que tiene este remaster. Cambios en sí, en gameplay no hay muchos, o sea, no es un juego que... Hay otros remasters quizás de juegos más viejos, por ejemplo, no sé, el remaster de la remake de Resident Evil, que le cambiaron los controles, porque obviamente controles tanque...
Hoy en día...
No. Sí. Pero este juego yo creo que en su momento, si bien hubo gente que lo criticó por los controles, a mí Alan Wake siempre me pareció un juego que ande bien, no lo sentí nunca muy tosco, comparado con otros juegos de terror, ¿vieron? Porque, a ver, este juego salió en 2010, unos años antes tenías algún que otro survival horror medio tosco, entonces si comparabas, Alan Wake funcionaba bien. Hoy en día, sí, a ver, quizás está un poco más tosca la jugabilidad, pero a mí me parece que lo único que quedó tosco realmente son los momentos medio plataformeros, porque, bueno, el juego tiene algunos puzzles medio simples que nada, sí, no importa mucho.
Busca hacer un survival horror por ese lado de intentar, en la desesperación, sí, en la oscuridad, intentar que pases de una forma y vos decís, ¿por qué en este pueblo habría esta cosa acá? Bueno, es lo ridículo de... Entre comillas,
sí,
no para
sí,
mal.
Pero además de eso, tiene muchos puzzles que son, por ejemplo, mover una caja, no sé, mover un tronco, y vos terminás saltando, y ahí la verdad que es re tosco como saltar, no, podrían no haber puesto una mecánica de saltar, porque por suerte son pocos los momentos, pero se siente tosco. En lo demás, a mí me parece que la parte de shooting no es mala, obviamente es súper simple, en estos juegos no es un shooter. Pasa que tampoco es un survival horror, entonces está como medio a mitad de camino, sí, entre survival horror, shooter.
Entiendo que tampoco habías vuelto necesariamente a jugar el original, pero ¿sentís que eso lo retocaron? ¿Te pareció como, bueno, ok, se controla mejor, peor, se controla igual esta remasterización?
No, digo. Es que se controla igual.
Claro.
No hubo cambios de gameplay, lo
no
cual quizás para algunas personas va a ser terrible.
Claro.
Pero me parece que igual Alan Wake en sí no es un juego que envejeció tan mal, porque, por ejemplo, las cámaras, las perspectivas, apuntar y eso, dentro de todo, o sea, en su momento era moderno y hoy en día no estaba mal. No, sé, no es un juego. Sí es complicado, te das cuenta que tiene sus limitaciones el sistema cuando, no sé, te aparecen 5 taken ahí adelante y te das cuenta que no es un shooter.
Sí.
Y tampoco tenés que, como, no es muy cómodo el control. Sí tiene igual, vos podés elegir como entre el control clásico y como otro mapeo de controles como más moderno.
Okay.
Porque, por ejemplo, en el mapeo viejo, vos esquivás con L1, o sea, esquivás con L1 y con el analógico del lado de L1. Y para mí sería más natural, como si tenés que mantener presionado algo para esquivar, moverte con el otro.
Con el otro analógico.
Claro, claro. Bueno, eso en el mapeo moderno está, pero en el mapeo viejo era una tosquedad terrible.
Claro,
cambiaron porque si no, chicos. Rarísimo, mal, rarísimo. Pero bueno, jugábamos de otra manera en esas épocas, ¿no? porque corre con L1, es muy raro. Bueno,
no digan cómo jugamos, ni cómo jugamos.
Pero bueno, a ver, los verdaderos cambios vienen del lado técnico. Voy a arrancar con la versión PC, que es quizás la que menos se justifica, porque el juego en PC ya se podía, digamos, escalar a resoluciones altas. Claro. Había maneras de jugarlo. Y esta versión es medio un bajón, que no tiene ray tracing y no tiene HDR, lo cual quizás eran las cosas que uno esperaba en PC, sobre todo.
¿HDR sobre todo tampoco en consolas o solo en PC?
No tiene HDR, lo cual
no
es
tiene,
raro.
Okay,
pero, sí. Pero en PC, a ver, si vos en PC tenés HDR y ray tracing, en un juego que tiene esta iluminación y los colores que tiene, los paisajes que tiene por momentos Alan Wake, hubiese estado buenísimo. Sí, sí tiene la otra tecnología de DLSS.
Claro.
Empecé, ¿no?
Sí.
Pero no alcanza.
No sé qué tanta falta le hace el DLSS igual.
No, por eso.
En su mayoría oscuro, con poca iluminación y encima que esta es remasterización de un juego viejo.
Sí, ese es el tema. DLSS va a servir más para rendimiento que otra cosa. Es como, bueno, lo puedes poner al palo y te va a funcionar igual, más allá de a qué resolución esté rendereando. Pero sí. Siento que después de lo que hizo Remedy con Control, que esto no tenga ray tracing, te da aún más lástima.
Y se justificaron.
Porque Control con ray tracing es una locura.
Es de los mejores juegos que aproveche esa tecnología. Y este pudo haber sido uno.
Totalmente.
Y me parece que es una opinión, es una oportunidad desperdiciada. Ahora,
opino
a nivel
mismo
técnico, no tengo idea si eso hubiera sido imposible o no también.
Es que lo que dijeron ellos es que como es un juego que tiene más de 10 años,
claro,
había que, digamos, es una tecnología vieja y era muy difícil ponerle ray tracing.
Claro, tenés que hacer una remake directamente y no una
remasterización. Claro, tenés que hacer una remake y esto no es una remake. Sí, por ejemplo, a ver, están cambiadas todas las texturas en general, no es que es tipo un aumento de resolución y nada más. Incluso los modelados de los personajes, por ejemplo, en cinemáticas es otro. O sea, si se ponen a comparar, busquen videos que comparen la remaster con la de 2010. Y en 2010 era todo más robótico. Ahora hay lip sync, que parece una boludez, pero en 2010 no era muy bueno el lip sync. Y ahora sí hay. Entonces, todo lo que es la cuestión, digamos, de la naturalidad de los movimientos y todo lo que es cinemáticas quedó súper bien. Obviamente que, a ver, no tiene los gráficos de un juego moderno porque es un remaster, lo seguimos repitiendo. Pero me parece que ese trabajo está bueno. Lo que pasa es que yo no le recomendaría este juego para PC porque en Steam la mayoría de la gente lo debe tener porque hasta en un momento lo regalaron o lo vendían tipo
en
con
Epic
90%
lo regalaron, me parece también.
Sí, hace no mucho.
Claro.
Hay un montón de maneras de que hay muchas chances de que lo tengas ya en PC. Y el juego en PC con distintos parches, incluso mods, fanmade y demás, se puede, digamos, ver re bien. Y el hecho de que no tenga justamente ray tracing o esas cuestiones que capaz son tecnologías modernas, para mí no lo justifica, pero en consola sí, me parece, sobre todo en Play, porque quizás la gente que solo tiene Play nunca lo jugó, por ejemplo.
Seguro.
Y es un juego que A ver, si nunca lo jugaste, a mí me parece que lo tenés que jugar igual. Más allá de que yo te estoy diciendo que a mí no me cierra mucho del todo. Dentro de lo que es, a ver, si te gusta Stephen King te va a gustar, si te gustan los que son los thrillers, los juegos con buena historia, tipo de misterio y demás, el juego te va a atrapar. Va a haber algún que otro momento en el que quizás te frustras un poco porque vas a morir. No sé, yo me morí un par de veces en que los enemigos tipo me tiraron a un precipicio y yo, ay, dale. No podían hacer que los enemigos no te tiren al precipicio, porque a veces sos medio tosco cómo te movés en algunos momentos muy particulares. Son esas cosas que te das cuenta que el juego no es nuevo, ¿no?
Claro,
Pero en general, me parece que, por ejemplo, bueno, en Play 5 se ve re bien, llega a 4K, está a 60 FPS. En PlayStation 4 Pro también se puede jugar en 4K, aunque está a 30 si juegas en 4K, si no, si
y es un
juegas en una sola.
4K escalado,
Sí, obvio.
checkerboard, como siempre, sí, la tecnología vieja.
Pero bueno, a ver, para mí me parece, para PlayStation está bien, el precio es $30, tampoco, no sé, no me parece mal un precio de $30 para este juego, considerando que es la primera vez que sale.
Claro, no,
Obviamente
totalmente, está bastante bien, de hecho.
por eso, obviamente, bueno, en Xbox tenemos precios localizados, pero también el precio en todas las plataformas es de $29.99, o sea, vale eso. Yo no lo veo, no lo justifico en PC para nada.
Bien.
Porque incluso, bueno, estando en Epic, nosotros precio localizado no tenemos. Pero creo que en Epic estaba algo de $7
Yo
igual, ¿eh?
ya te lo
Estaba más
busco.
barato, pero no, yo no lo justifico por lo que les digo. En Xbox sí, a ver, hay uno. Sobre todo hay mucha gente que lo tiene en Xbox 360 que está comparando con lo que es, por ejemplo, la versión de Series X o incluso la de Xbox One. Y la verdad que se ve, hay mucha diferencia.
Se ve bien, claro.
Incluso los
Sí,
fans.
perdón, Flor, en Epic, en nuestra tienda localizada, está $6.
Ah,
Claro. Bueno, más
bueno, ahí
impuestos,
quizás, qué
obvio,
sé
pero.
yo. Si no tenés la versión de PC y realmente cree. A ver, las cinemáticas se van a ver mejor y tiene vi visiblemente cosas mejores. Lo que pasa es que yo creo que, por lo menos yo, que no soy como una persona súper emocionada por los gráficos, me parece que la versión de 2010 en PC con ciertas mejoras que le puedes poner, si sos un usuario de PC vas a saber hacer eso,
Claro,
me parece que
y
ya
si sos
está.
un usuario de PC que va a poder correrlo a una resolución 4K, probablemente seas bastante entusiasta, tengas una placa
Tal
acorde
cual.
y ya sepas que le metes reshade a algo y le bajas un par de cosas y el juego ya se ve más piola.
Qué lindo el reshade. Muy bien, palabras mayores.
Tal
Es una herramienta
cual, sí.
fantástica, digo, si no lo conocen, búsquenlo porque cualquier juego que es de
Es el
la...
HDR mentir de
Sí.
sin la necesidad de tener un monitor con HDR.
De hecho... Me intriga, o sea, lo voy a investigar. Me intriga saber qué se puede hacer con esta versión con un reshade, ponele.
Y
Porque
bueno, lo podrías investigar,
le
sí.
metes HDR, le metes un par de cositas, le ajustas el contraste, esto, lo
Más que nada
otro.
para las luces, que
Eso,
está,
sí.
justamente creo que está bueno.
Sí.
Y para todos aquellos que están viendo la versión audiovisual, debo decirles que una de las cosas que más me gustó en su momento de Alan Wake es que literalmente los collectibles o las cosas que podías coleccionar eran termos. Era una cosa increíble y.
Termos de café.
Termos de café, exactamente, porque claro, era un escritor que se quedaba a altas horas de la noche y necesitaba sus termos de café. Me parece impresionante. Pero
Sí.
bueno, Flor,
Así que
entonces.
bueno, a mí me parece un remaster correcto, sacando que
Eso.
bueno, empecé, la verdad, yo en PC quizás no, pero en el resto de las plataformas me parece que se justifica. A ver, si no nunca lo jugaste, da para jugarlo ahora, y capaz si lo jugaste hace 10 años, o sea, es un buen momento para rejugarlo. Porque hay chances de que anuncien el 2 o que, no sé, haya otro juego en este universo, Alan Wake Control, que está medio como
A
relacionado.
ver, claro, lo que
Eso estaba por decir.
anunciaron, por las dudas, perdón, acá el reciente experto en Remedy, no, mentira,
Bueno.
pero soy muy fan de lo que hacen. Lo que anunciaron es que sí, estaban haciendo el Remedy Narrative Universe, y eran todas sus historias van a suceder en el mismo universo. Con el DLC último que habían hecho, la expansión AWE, se trataba todo lo sucedido en Alan Wake dentro del universo Control, como bueno, forman parte del mismo mundo. Y se está trabajando ya en el nuevo Control. Si me preguntan a mí, quizás va a incluir. Es como una onda Avengers, ¿no? Alan Wake va a estar en ese juego. No sé si van a hacer un Alan Wake 2. Pero pues, me parece también que Control, bueno, fue como un éxito zarpado.
Claro,
Y
totalmente.
se encontraron con una potencial franquicia. Pero también dicen, bueno, Alan Wake, ¿qué hacemos con eso? ¿Hacemos un 2? no, metelo acá y genera un fandom bastante loco alrededor. Lo cual me parece que puede ser una buena jugada, en cierto punto. Así que veremos qué sucede. Pero estoy manija, quiero volver a jugar. Quiero volver a jugar a Alan Wake. Estoy para pasar un fin de semana tomando mucho café y metido en esta historia.
Claro, ya fue. Y lo re podés terminar en un fin de semana,
sí,
para mí.
Sí. Si le metes, lo haces.
Malditos games. Joaco,
¿vos a qué le estuviste metiendo?
Uf, yo estuve jugando a una de las promesas de este año, y lo voy a decir así, lisa y llanamente, porque me está volviendo loco en todo sentido. Yo estuve jugando Metroid Dread o Metroid 5, el quinto juego en la saga principal de Metroid, ¿no? Fue por fuera de lo que nosotros quizá conocimos como Metroid Prime. No quizá, digo, quizá conocimos porque Metroid Prime en algún momento supo elevar y mostrar a audiencias más generales lo que es el mundo de Metroid, quién es Samus Aran, por qué es tan importante, por qué la vemos en todos los Smash, por qué es uno de los personajes más representativos de Nintendo, porque Metroid Prime se presentaba en un formato FPS. Pero si son seguidores de cualquier cosa que hacemos acá con los chicos, saben perfectamente que muchas veces nosotros mencionamos el género Metroidvania, y justamente el género Metroidvania nace de los primeros Metroid y Castlevania, que son estos juegos de acción, exploración, puzzles y mapas laberínticos gigantes llenos de poderes para ir coleccionando y poder ir abriéndonos nuestro paso cada vez más de mejores o diversas maneras. Creo que esa es la mejor forma de definir a un Metroidvania, porque es eso, es explorar, es encontrar poderes, es avanzar y que el juego te vaya llevando de la mano, pero de una forma que quizá con títulos anteriores en el género Metroidvania o con títulos que quisieron imitar muy muy fiel lo que eran los primeros Metroid, los que eran los primeros Castlevania, quizá no lo hacían de la mejor forma, por una cuestión de que hay unas cuestiones de dificultad que no se tienen tanto en cuenta, que hoy en día la accesibilidad, que también viene por el lado de la dificultad, creo que habilita que podamos hacer otro tipo de diseños en la exploración de los mapas, en cómo resolver ciertos puzzles. La verdad es que Metroid Dread o Metroid 5, como dije, es el último juego de, literalmente, no solo porque sea el último en salir, sino porque es el último juego en lo que es la historia de Samus, por lo menos para esta aventura. No estoy seguro si la saga Metroid y la saga Prime son canon entre sí. Creo que sí, pero no lo estoy seguro, no estoy 100% seguro.
Tengo entendido que sí.
Tengo entendido que sí. Lo mismo yo.
Y que incluso el Metroid Other M, que es el que salió para Wii, que mezclaba un poco este género y el género FPS, que no a mucha gente le gustó, a mí me gustaba bastante. Es un poco la conexión entre estas cosas y fue la forma de conocer un poco más a Samus. Hoy que ya conocemos a Samus, hoy que la vimos en todos los Smash posibles y por haber, hoy que ya entendemos que es un personaje, como dije recién, icónico de Nintendo, tenemos una entrega que es muy fiel, muy muy fiel a su originalidad, digamos, o su entrega original o al género al cual representa. Propone un montonazo de cosas nuevas que son realmente increíbles cómo están tratadas y que me parece que en un principio mucha gente dudaba de cómo se iban a desarrollar, que es el tema de la persecución, que ahora les voy a explicar qué sucede durante nuestra aventura en este planeta que se llama ZDR, en donde a Samus le llega una especie, Samus es una Bounty Hunter intergaláctica, o sea, es un Mandalorian del mundo de Nintendo. En la mina le dicen, che, acá, ¿sabés qué? Tenés que ir a buscar a este target porque le está rompiendo las bolas a la Federación Galáctica. La Federación Galáctica es una federación en la galaxia que más o menos lleva el control de las cosas y que trata junto a Samus un montón de problemas o básicamente bichos, o trata el tema de cosas que pueden poner en peligro a la galaxia. Estas cosas son, y por eso lleva el nombre, o fueron, o supieron ser en algún momento, los Metroid, que son unos organismos que están creados por una de las tantas civilizaciones que existen en el mundo de Metroid, que se llaman los Chozo. Los chozos son la razón por la cual se crearon estos Metroid, que son unos parásitos intergalácticos que se comen absolutamente todo lo que tienen a su alcance y que durante muchas de las misiones de Samus, especialmente en los juegos de la historia principal, como lo fueron Metroid Zero Mission, Samus Returns, que es la remasterización del segundo juego en 3DS, Metroid Fusion, uno de los mejores Metroids en la historia para Game Boy Advance, juegazo, y bueno, ahora finalmente Metroid Dread. De la nada a Samus le llega un tip, ¿no? Digo, es como, che, ¿sabes que vimos o filmamos o nos llegó esta filmación de uno de estos parásitos que en realidad no es un Metroid, es otro parásito que se llama Parásito X que deriva de los Metroid, esto es muy dependiente de la historia, que está rondando por ahí y se los creía extintos. Samus, no podemos permitir esto, anda a ver qué onda. Como buen Metroid, Samus llega siempre en su nave y por A o por B, por razones desconocidas, termina perdiendo absolutamente todos sus poderes y termina internada súper, súper adentro de este planeta que tiene un montonazo de biomas, que tiene un montonazo de peligros y que Samus va a tener que explorar en su integridad para poder recuperar sus poderes, para poder llegar a su nave, porque ella está al fondo de este planeta, o sea, casi que en el magma, en el core, y ella tiene que llegar hacia el tope para poder escaparse en su nave, porque lo primero que te enterás cuando Samus llega a este planeta es que en realidad, esto parece ser, fue todo armado para traer a Samus acá. ¿Por qué? ¿Por qué la queremos a Samus acá? ¿Por qué la está persiguiendo un guerrero chozo que también se creía que no existían más, que era una civilización extinta? Claro. ¿Y por qué la mejor manera de atraerla acá fue a través de un Metroid o un Parásito X? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a descubrir en Metroid Dread. ¿De qué forma? Bueno, al mejor estilo Metroid, con algunas cutscenes que en esta entrega, a diferencia de las anteriores, son increíbles, tienen una mecánica de cambiarte la cámara, ponerla en 3D y mostrarte un poco en profundidad lo que son estos escenarios 2D, porque estamos hablando, sí, de un juego que es un 2.5D, es literalmente esa es la definición. Nosotros nos vamos a mover en dos dimensiones, pero todo lo que se ve son modelos de tres dimensiones. Un juego que anda a 60 FPS, se ve a 1080p en la Switch en dock y bueno, 720 en su versión undocked. Si se compran la OLED, van a tener un poco más de resolución en la mano.
No me tenté, Joaquín.
No, estoy igual, ¿eh? Olvídate, yo estoy debatiéndome por qué no me la tengo que comprar. Porque en realidad mis ganas están. Y especialmente
si la usa, con Metroid, la uso en un 95% en portátil a la Switch, entonces es un upgrade que vengo pidiendo hace muchísimo. La verdad es que ni la uso en la tele, salvo cuando tenemos que transmitir o hacer algo, pero sé que es plata al pez, sé que no necesito una Switch OLED, pero...
Pero qué linda que es.
Sí, si tienen un celular que tenga algún panel OLED, van a saber lo que es la diferencia. La verdad que hoy agarro el display de la Switch normal y digo, ¿qué es esto, amigo? ¿Dónde nos quedamos? Así que, está bien, tengo la suerte que acá todavía no se vende oficial, así que tampoco.
Así que tampoco hay forma de conseguirla, exactamente.
No la puedo comprar por varios motivos, así que ya está.
Uno de ellos es que no está.
Sí, pero este juego debe brillar. Aparte, brilla. No sé cómo... ¿Cómo lo ves vos en materia de esto, de iluminación, de colores? Porque siempre me sorprendió viendo en los trailers cómo utilizaba este contraste. Mismo los enemigos, estos Emmys que te van a estar persiguiendo, tienen como una cosa muy, muy de alto contraste, lo que generan en los escenarios que se ponen todos grises de repente. Siento que está pensado casi para esta Switch OLED.
Está un poco, o sea, en realidad el juego brilla, yo la Switch OLED no trae ningún tipo de upgrade de performance. Claro. Es literalmente solo la pantalla en modo portátil. Entonces, yo que soy una persona al revés y yo que lo juega más en la tele, la verdad que lo estoy viendo brillar por lo que es, no tanto por la pantalla. El formato undocked funciona bárbaro, se ve súper lindo y brilla también, incluso con la pantalla anticuada, entre comillas, de una Switch de 2017. Pero... lo que tiene Metroid Dread es que, juega, a diferencia de otros Metroid que ya de por sí... A ver, yo soy una persona que Metroid Fusion es uno de sus juegos favoritos ever. Es un juegazo. Es el Metroid que más disfruté.
Bien.
Quiero decir un poco hasta este, pero todavía no lo terminé, así que vamos a esperar a terminarlo.
Bueno, escuché mucho que este puede que sea el mejor Metroid. por momentos.
Tiene con qué, y ahora les voy a explicar bien por qué. Pero lo que tiene es que Metroid siempre fue un juego que quería ponerte en una situación desesperada. O sea, vos encarnás a Samus, Samus tiene que o investigar algo, o escaparse de algo, o simplemente resolver un problema. Ella está sola, siempre les roban sus poderes, queda prácticamente con el peor traje o el traje más low level, literal, de posible. Y después lo que termina haciendo es consiguiendo de vuelta todos sus poderes, poderes nuevos, por supuesto, entre juegos, y que todo eso milagrosamente o misteriosamente le ayudan para atravesar todas las puertas y todos los dispositivos que hay en esta exploración. Una exploración que ya expliqué, es el típico sistema Metroidvania, con un montón de cositas escondidas, con un montón de cositas secretas. Pero lo que decía antes es que Metroid siempre quiso perfilarse, estos Metroid específico, en la desesperación y en esta cuestión de estar sola, ¿no? De que Samus está literalmente sola. Metroid Dread lleva esto al extremo, porque trae, más allá de nuevos poderes, nuevas cositas para hacer y que el juego se ve muy lindo, trae una nueva mecánica, que es justamente la de los EMMI o los EMI, que son unas máquinas que básicamente se enviaron a este planeta antes de que Samus llegue para investigar esta amenaza o este supuesto resurgimiento de los parásitos X, y que resultó siendo un chiste, los EMI terminaron en contra, o sea, terminaron siendo afectados por algo que todavía no se sabe y están en contra de cualquier unidad viva que esté en este planeta, en el planeta ZDR. Entonces, obviamente, como Samus termina internada dentro del planeta, ella va a tener que enfrentarse a estos EMI. Lo que pasa es que estos EMI no se pueden matar por los métodos convencionales. Entonces, hay muchísimas partes, más o menos tenés entre 5 y 6 mapas que vos vas a explorar con Samus. Como buen Metroid, hay muchísimo backtracking, o sea, vas a estar constantemente explorando un área, volviendo para atrás para explorar una parte que te faltó, porque te faltaba este podercito, porque esto, que lo otro. Y es muy importante no desesperarse, porque hay mucho análisis milimétrico en un Metroid a la hora de investigar bien el mapa. Los mapas son muy laberínticos. Por momentos, por cosas que pasan en la historia, se cierran ciertas puertas, entonces uno tiene que encontrar otra forma, y siempre el último poder que uno consigue es la forma de poder avanzar. Ese es mi mejor tip que les puedo dar. En el medio de toda esta exploración, de buscar estas puertas, de conseguir estos poderes, nosotros vamos a tener a los EMI, que como dije recién, no se pueden matar por los métodos convencionales. Nosotros no nos plantamos al EMI y lo reventamos a misilazos o a tiros. La única forma de poder reventar a un EMI es consiguiendo un poder específico que se llama el Cañón Omega, que es un poder que existe en este mundo, en este planeta, que le cambia la composición química al cañón de Samus, al Arm Cannon, ¿no? Este medio estilo Mega Man que tiene Samus en la mano, y le permite, con una mecánica impresionante de cambio de cámara, que es como que te vas a una tercera persona y le disparás como si fuese over the shoulder, o sea, estamos hablando de que medio que se transforma en un juego de tercera persona, pero Samus no se puede mover en ese momento. O sea, es simplemente, ella se queda quieta, abre el cañón cuando está en el modo Omega y tiene distintos tipos de disparo que sirven para distintos tipos de EMI, porque en todo el planeta, y esto te lo dicen bastante al principio del juego, hay 6 EMI que constantemente van a estar persiguiendo a Samus, depende del área en donde esté. Esta persecución se da justamente en estas áreas que vos mencionabas, Guillo, que están como más grises, que juegan con el contraste y que están, digamos, están en paralelo con la disonancia que genera el color muy fuerte del robot, el color muy fuerte del traje de Samus, y que todo el resto sea gris, tétrico y con una música que te da un cagazo tremendo. Y por eso digo que me parece que Metroid Dread realmente consiguió lograr esto que yo siento que hace mucho se intentaba lograr y que a mí de chico Metroid Fusion lo generó, porque era chico, obviamente después lo jugué de grande y era como, ¿por qué le tengo miedo a esto si claramente no me está persiguiendo nada? Y acá sí te persigue. Y acá te one-shotea el bicho. Acá no hay manera de matarlo si no es con este cañón Omega. Entonces, durante toda tu exploración y hasta que encuentres el cañón Omega, porque los EMI son parte de la historia, hay que destruirlos porque cada vez que los matás te dan un poder, vos primero tenés que abrirte paso con distintas habilidades que te van a ir permitiendo abrirte paso de una forma más amena. Por ejemplo, volverte invisible y que no te vean por un tiempo determinado, esconderte en ciertas partes hecha morphball, hecha bolita. Pero hasta que no tengas el Omega Cannon, no te les vas a poder plantar. Y cuando te les plantás, a medida avanzás, cada EMI distinto tiene una forma distinta también de resolver su patrón de ataque y de cómo destruirlo con este cañón, que a medida también avanzás vas a ir encontrando nuevas formas de usarlo. Este cañón tiene un uso. Eso quiere decir que por área nosotros tenemos que conseguir el poder del cañón Omega, destruir al Emmy, además de todo el resto de los poderes que están escondidos y de las cosas que podemos encontrar, como más misiles, más vida, y etcétera, algo muy típico de Metroid. Pero una vez que lo gastás y pasás a otra área, vas a tener otro Emmy. Cada vez las áreas de Emmy son mucho más grandes, mucho más tricky, porque son más laberínticas. El Emmy tiene pasadizos exclusivos por donde puede pasar. Y todo el tiempo te está buscando con un sonar. Todo el tiempo. Entonces, cuando te encuentra, se pone la pantalla en amarillo, te empieza a perseguir, pero hasta que no te ve y te analiza con un escáner, no empieza la persecución en serio. Y para poder salir de la persecución, lo tenés que perder. ¿Cómo? Bueno, corriendo, saltando, haciendo un dashing abajo de ciertas cosas o escondiéndote con estos poderes que vos vas consiguiendo. Es desesperante la situación en la que te pone Metroid. Y eso es lo mejor. Eso es lo mejor, totalmente.
Ok, bueno, pero pará, ¿es una desesperación linda o es una desesperación fea?
No, okay. No, es una desesperación a nivel gameplay. Sí, sí. A nivel gameplay está buenísimo.
Claro, porque yo soy bien cagón.
Yo también.
Entonces.
Y en la primera la pasé muy mal. Ya después te vas acostumbrando bien. Y vas entendiendo.
Claro, espero, pero digo, no sé. Desesperación a lo Alien Isolation. Me parece un gran logro y sé que es un gran juego.
Sí, pero no es así
No, pero digo, por eso yo llegó un punto que era estaba tan bien hecho que me desesperaba de verdad y dije, ok, esto es demasiado para mí. Pero esto, ¿qué onda? ¿Te sentís fachero escapándote? ¿Sos un cagón? ¿De repente Samus no parece ser tan la mejor mercenaria de la historia? ¿O qué onda?
Lo que pasa es que estos Emmy justamente son máquinas de extremo nivel tecnológico que se enviaron justamente para poder neutralizar esta amenaza sin la necesidad de mandar a nadie físicamente, porque lo que pasa es que estos parásitos, cuando se pegan a un organismo vivo como Samus, que ya pasó en el pasado, no quiero spoilear la historia de Metroid, pero hay un juego en donde Samus termina infectada y termina con un clon, básicamente. Es muy raro y muy desesperante también. Pero estos organismos fallan y Samus literalmente se tiene que enfrentar con una amenaza que no puede destruir. Y esto te lo dicen una de las computadoras principales que maneja todo este planeta, que tampoco sé si es buena, si es mala, simplemente me está ayudando, que es se llama la network, la red del planeta. Te lo dice lisa y llanamente, te dice, no tenés otra opción que escaparte. Una vez que conseguís el primer cañón Omega, ahí te dice, bueno, con el cañón Omega algo podés hacer, pero no te confíes, porque justamente cada Emmy tiene sus trucos, cada Emmy tiene su forma de perseguirte, y por supuesto a medida vas avanzando, es cada vez más desesperante la persecución porque los escenarios son más difíciles, pero Samus tiene más herramientas para poder hacer de todo, para poder esquivarlos, para etcétera, o sea, y matarlos eventualmente. Entonces, ¿es desesperante? ¿Bien? Sí. Porque me parece que genera una sensación que siento que Metroid hace mucho quiere generar y que acá le encontraron realmente la vuelta para decir, ok, estás sola, no tenés poderes y encima tenés un bicho de cuatro patas robot horrible persiguiéndote por todos lados. Una vez que vos lo terminás de matar, después el área vuelve a su color, eso está muy bueno, te habilita mucha más exploración. Y mucho de lo que es el pacing del juego se trata de eso, se trata de explorar un área, conseguir un poder, pasar por alguna puerta que antes no podías pasar, destruir al Emmy del área o irte a otra zona a buscar otro poder para después volver. Quizá matás un Emmy en otra zona antes de la que estabas. Acá lo más importante es que Metroid Dread, a diferencia de otros Metroid, quiere decirte que el mapa es súper laberíntico, quiere decirte que quizá las cosas se pueden llegar a complicar, pero de alguna forma te lleva de la mano. Porque todo está armado, todo el diagrama del mapa, los encuentros con los Emmy y todo, está diagramado para que vos en un cierto orden resuelvas las cosas. Lo que pasa es que los mapas son tan grandes que esa sensación de inmensidad y la desesperación de la persecución hacen que justamente el jugador se confunda, pero no para mal, sino que creo que es lo que quiere lograr, porque Samus está sola y tiene un mapa si es que encuentra la habitación en donde puede descargar el mapa, si no está completamente en la nada, está ciega, más o menos. Entonces, toda esa sensación de estar explorando como la mejor bounty hunter del mundo o de la galaxia con Samus, acá se nota mucho más que nunca, porque vos te valés por los instintos de supervivencia y por la facherez de Samus. Porque sí, porque Samus es la mejor. Entonces, claramente que se la banca, claramente que tiene los ovarios para estar ahí, bancársela y decir, che, loco, me vas a perseguir, bueno, yo tengo este cañón y te voy a romper la cabeza. Es así. Y lo cual me parece increíble. Fuera de eso, esa es la mecánica principal de Metroid Dread. Está muy bien lograda, ya lo expliqué. El resto del gameplay es bastante, bastante similar. El juego nos habilita a poder utilizar amiibos para recargar básicamente el cheat, ¿no? Porque te recargan la energía y los misiles en cualquier momento.
Qué raro Nintendo escondiendo ciertas mejoras, claro, de calidad de vida o cheats en un amiibo, ¿no? Lo que pasaba con Skyward Sword era como, dale, man.
Sí. Era completamente broken. Acá solo podés utilizar amigos de la serie Metroid. No hay tantos. Tenés el de Samus en Smash. Tenés los que salieron con Samus Returns, que hay uno muy lindo del Metroid, que literalmente tiene la gomita. Y después tenés los nuevos de Metroid Dread, que están hermosos, que es un Emmy y Samus con su nuevo traje, que en realidad no es nuevo, simplemente es... o sea, sí visualmente es nuevo, pero es el traje que tiene cuando la despedazan de todos sus poderes, claro, y su traje regular, que es el traje naranja que todos conocemos. Bueno, amigos, exploración, desesperación, Emmys que te persiguen, poderes por todos lados. Mi recomendación, esto que les contaba de siempre hacer backtracking, siempre prestar atención a las cosas en el mapa. El juego te deja poner marcadores en el mapa para que vos te ubiques y digas, okay, claramente tengo que venir por acá y claramente no tengo el poder para hacerlo. Entonces me voy a explorar otro lado. A no desesperarse, yo he jugado unas más o menos 3-4 horas y de esas 3-4 horas, una hora y media fue estar trabado en una sola área. Tenía todos los poderes, sabía dónde tenía que ir, no sabía cómo. Y se puede tornar un poco desesperante también porque quizá parte de esa exploración implicaba pasar por una zona Emmy y la música y la persecuta era como, oh, dale, basta.
Claro.
Porque si el Emmy te agarra, te mata.
Te mata de una, es tipo fail state ahí directo.
Tenés dos chances de salir y literalmente las pantallas de carga del juego dicen que es un 99% de chances de que no te escapes. Porque la window o la ventana para poder tocar el botón de parry, porque Samus tiene un parry melee en todos los juegos, sí, esto es conocido, la ventana para poder pegar el parry son dos, cuando te agarra, que es la más difícil, y cuando abre la boca y te clava la aguja, que es nefasto, o sea, realmente es toda una música tipo, así vos Samus tipo desesperado de decir, la puta madre, otra vez me agarró. Yo te debo admitir que me he escapado un par de veces, pero fue pura y exclusivamente suerte, y al toque de escaparme, en la desesperación, no saber qué hacer, me terminó agarrando, me mató de nuevo, claro, de nuevo. El juego lo que tiene es que está siempre guarda automáticamente antes de
un enfrentamiento con un Emmy.
De un enfrentamiento con un Emmy. Claro, de la puerta, perdón, de los Emmy. Justo lo estaba viendo en la versión audiovisual, claro, que son estas puertas que son como con cubitos y más como que estás pasando a otra dimensión.
Sí.
Y te deja ahí. Entonces vos entras de vuelta. Lo que pasa es que en las áreas de late game, que son mucho más grandes, termina siendo una paja igual, porque tenés que recorrerla todo de nuevo y probablemente tengas que hacer cosas por ahí. Pero bueno, Guillo, eso es un poquito mis primeras impresiones de Metroid Dread.
Sí.
Un juego que se está perfilando no solo ser uno de los mejores Metroid ever, vamos a ver cuando termine, vamos a ver la duración. Por ahora llevo, como les dije, 3-4 horas, lejos estoy de terminarlo. Siempre hay maneras de pasarlo más rápido cuando uno sabe qué hacer. Yo creo que Metroid juega con eso. Y más este, que es una completa y total y absoluta desesperación a través de estos bichos Emmy, que son una increíble incorporación al mundo Metroid en su formato Metroidvania. Veremos qué pasa con Metroid Prime 4 cuando se digne a salir.
Sí.
Eso ha sido todo.
Malditos Games.
Un juego que ya salió y que ya pueden probar y disfrutar es Nickelodeon All-Star Brawl, o también llamado por estos lugares el Smash de Nickelodeon. Está hecho por la gente de Ludosity, quienes habían hecho Slap City hace un tiempo, y que ya era un émulo de lo que es la jugabilidad del Smash. Gente muy fanática de Super Smash Bros. Melee, no tanto de quizás Ultimate u otro tipo de Smash, pero sí de ese que durante años y años y años fue considerado el mejor Y que incluso sí. se seguían haciendo torneos de Super Smash Bros. Melee por gente que resistía las nuevas ediciones del Smash. Yo voy a aclarar algo. Voy a decirlo.
Hacelo.
Yo no tuve Nickelodeon cuando era chico.
No.
Tenía, claro, mi compañía de cable no lo tenía.
Ok.
Y lo tuvo después. Pero, qué sé yo, ya estaba en mi etapa adolescente más salame que, claro, viste, solamente quería ver fulbo y alguna que otra cosita. Pero entonces medio que me perdí la enorme mayoría de los personajes y series icónicas que están acá, más allá después de más grande haber visto un poquito de Bob Esponja. Mi mujer es muy fanática, entonces, bueno, me gusta y lo logré conocer. Pero digo esto porque si bien voy a poder decirles que los personajes me parece que es un roster adecuado, son 20, 21 me parece, no es tanta la cantidad comparado con los 740 personajes que hay en el Smash Ultimate más o menos, pero tampoco es tan acotado. Faltan, a través de un datamineo se ve que va a venir... por ejemplo, algunos otros personajes de Bob Esponja también. Que lo tendremos a Arnold de Hey Arnold, por ejemplo.
Sí, porque está Helga y no se entiende cómo no está Arnold.
Y bueno, parece que todo vendrá a través de DLCs. Veremos qué precio tendrán y cómo será el modelo de negocios. En este caso, un juego que pinta para tener un montón de soporte y querer fomentar una escena competitiva. Decir que es un Smash de Nickelodeon es la realidad y tampoco es tan reduccionista, porque está absolutamente todo lo que ustedes esperan de un brawler así, de un juego de pelea de este estilo, con estos porcentajes que van subiendo a medida que te van pegando y es mucho más factible que te saquen del escenario. A nivel visual, a nivel presentación, en ese aspecto es exactamente igual. Cuando vos te sacan de la pantalla aparece todo ese rayo de... y es el mismo momento, la misma sensación. Sí, todo presentado en un paquete bastante atractivo que te muestra modelos de personajes súper detallados, con muy buenas animaciones, que incluso cuando son de diferentes estilos artísticos en sus propias series originales, tampoco es que quedan desubicados, me parece, y van a poder realmente apreciar y disfrutar todo lo que tiene para ofrecer. Es un juego que, insisto, visualmente es muy lindo. Estuve jugando la versión de PC, funciona muy bien. Me parece sobre todo que las animaciones de los ataques están bárbaras, pero donde este juego va a morir o vivir es en la jugabilidad. La jugabilidad es muy buena, me resultó muy copado de jugar. Yo no soy un gran jugador de Smash, pero no porque no me guste, sino porque no lo sé jugar. Soy medio malo, pero... difícil. Claro, pero digo, no lo sé jugar bien. Sí, claro. Cuando jugás ahí así nomás, obvio, el Smash tiene eso, que masheas botones y algo loco va a pasar. Y uy, no entendí qué pasó, pero de repente te saqué del escenario. Cuando lo querés jugar bien y querés empezar a hacer o aprovechar todas las mecánicas, a cubrirte como corresponde, a tratar de pegarle a enemigos cuando ya están medio fuera del escenario y vos volver. Entonces esas estrategias que se usan en el Smash me parece que son claves acá también y están, pero yo todavía no las sé. Lo que sí me pareció que es un juego mucho más veloz que el último Smash, por ejemplo. Por eso de nuevo más Melee, más Super Smash Bros. Melee. Me parece que tiene una diferencia clave en la velocidad que tienen los personajes cuando caen o cuando saltan. Vieron que a veces en el Smash quedas como medio flotando y hay como
más
una...
Más que en los últimos, sí depende del personaje y su peso, pero sí. Melee tenía otra cosa, era un juego mucho más rápido.
Bueno, esto se siente como el Smash Melee, entonces si están más acostumbrados a eso, si les gustaba más, acá van a encontrar lo que querían. Y me parece que es la estrategia, de hecho, de la empresa, porque es ocupar el lugar que tiene vacío la comunidad de Smash Bros. Melee. Claro. Y que hay que ver cuánto fanatismo tiene por estos personajes o por la jugabilidad, porque quizás hasta lo abrazan muchísimo si es que extrañaban la jugabilidad del Melee. Supongo que no tiene ítems. Esto puede para algunas personas ser algo muy bueno o muy malo. Ya sabemos que en el Smash hay gente que le gusta jugar sin ítems. A mí me parece que si no lo vamos a jugar competitivo, ya fue, no importa. Caemos de risa y que haya de todo. Este juego no tiene ítems. Tiene escenarios que son bastante variados en su calidad y en su complejidad. Cuando lo estábamos transmitiendo, justamente pasó un Leonardo, un chico del estudio, de uno de los estudios de desarrollo que colaboraron con el juego y, sí, que crearon gran parte de las animaciones. También mucha gente de Argentina trabajó para este juego. Y nos contaba que quisieron hacer algunos mapas que fueran exclusivamente para el competitivo. Entonces son es una sola plataforma entera donde...
El famoso Final Destination, creo que es,
sí,
el de
Smash. Sí, claro, sí, exactamente. Entonces va por ahí para que entonces pueda haber una escena competitiva un poquito más equilibrada. Y también nos contaba que había una especie de piedra, papel o tijera con los distintos ataques. Es un juego que tiene el famoso Wave Dash, si no me equivoco. Sí. Entonces vos podés meter con el gatillo, con R2 o RT, un dash, un esquive para un lado, para el otro, para arriba también. Tenés muchas posibilidades para volar el escenario. Y estos escenarios, al principio lo pusimos random, entonces nos tocaron varios competitivos de una. Y dijimos, che, qué vacío está esto. Y después con otros escenarios es medio desparejo. Hay algunos que es una plataforma abajo, dos a los costados, nada más. Y es como, y una quizás más arriba. Me parece que le falta un poco de laburo a los escenarios. Y de repente tenés uno que es en medio de toda una cocina y es larguísimo y van pasando de todo. Otro también que es como en una zona de Rugrats también, que hay como arena, es todo medio del oeste. Está bueno, pero hay muy pocos como estos y hay otros que son súper básicos y que me parece que podrían estar mucho mejor. Me parece que... como decía, sin ser alguien fanático de Nickelodeon, pero bueno, igual más o menos conociendo el roster, me parece que está bien. Van a venir muchos más personajes. El principal problema que tiene este juego, que se juega bárbaro, que tiene una velocidad súper elevada, que está súper bien animado, que visualmente está recopado, es que no, los modos de juego ni están. Es como es un paquete de contenido muy pelado.
Es pelear y pelear.
Pelear y punto. Pelear online, pelear con un amigo o una amiga al lado tuyo, pelear contra la máquina. Hay un modo que es un modo deportivo que es inentendible y es como...
Bueno, la pelota de fútbol.
Sí, malísimo. Todo bien, sí, pero sí, no está bueno. A mí no me gustó. Eso no significa que no pueda ser disfrutable. Me parece que tiene un precio en Steam extremadamente adecuado para lo que es la Argentina. Son 800 pesos con impuestos. Siempre va variando, pero es por ahí. Es muy accesible. No tenés una consola de Nintendo, querés jugar algo como el Smash, no te copa Brawlhalla, sos muy fanático o fanática de Nickelodeon, por ese precio yo lo recontra aprovecharía.
Se nota el laburo del estudio y el conocimiento que había del producto también.
Sí, sí, sí.
Detrás, totalmente, de los personajes, la elección de poderes, todo.
A pleno. Así que me parece que es un producto súper digno. En Xbox tiene otro precio. También a nivel internacional cuesta $40. Pero me parece que acá, sobre todo en la versión de Steam, que encima empecé, a mí me funcionó muy bien. Por esa plata lo súper recomendaría. Y si no, también es un juego, me parece, que en la jugabilidad está muy bien. Le falta muchísimo contenido. Y pronto tendrá más personajes y todo. Pero jugabilidad está muy buena. Así que hasta me sorprendió, diría yo. No esperaba nada y me gustó bastante.
Seguro que sí. Y unas ganas de jugar Ang versus Patricio. Romperle la cabeza meta Reptar a tirar de todo ahí. Sí. Muchas ganas de jugarlo, seguramente lo termine comprando y seguramente me termine metiendo mínimamente, aunque sea a probar cada personaje, porque yo soy un chico que sí creció con Nickelodeon, no sé vos, Flor, pero...
Yo sí, me pero prefiero series. Cartoon Network, si hay una encuesta... Okay.
Okay. Obvio, siempre.
Lo
siento. Sí, okay. Sí, Team Cartoon Network, todo bien, pero.
Obvio.
Yo estoy medio laboratorio ahí, no sé. De Excel. A mí me cruzó mucho Nickelodeon en mi infancia, entonces me parece que este es el juego. Sé que hay prácticamente todos sus personajes responden un poco a la nostalgia. Creo que hay uno o dos nuevos de una serie que tuvieron muy reciente. Y un dato muy copado es que usaron el modelo de las Tortugas Ninja del 87. No usaron el modelo de las Tortugas Ninja de
ahora,
2012,
sí.
Creo que sí. Es la serie nueva de Nickelodeon. Así que nada, asume ese dato porque si sos como Rippy, que le encantan las Tortugas Ninja, lo vas a recontra disfrutar. Yeah. Chicos, muchísimas gracias entonces por este nuevo episodio, por esta nueva edición de Malditos Games, donde hacemos eso, semana a semana te contamos lo que estamos jugando y finalmente nos despedimos hasta la semana que viene. Hoy fue Alan Wake, Metroid Dread y Nickelodeon All Star Brawl. Ahí está, que está súper barato y que seguramente si te lo compras me vas a encontrar en el online jugando con Ang y rompiendo cabezas. Nos vemos hasta la semana que viene. Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.